Sí, buen día, ¿cómo está? Si sale un poco apagada la voz es porque estoy con barbijo, porque tapabocas parece que la gente interpreta que solamente debe tapar la boca.
Ah, correcto, correcto.
Ahora ya voy a entrar a la oficina, estoy por la calle, ahora ya estoy guarecido, sí, les escucho.
Bueno, don Luis Báez, hoy es el Día del Químico, así que felicidades.
Gracias, gracias. Y extensiva a todos los colegas de todas las áreas de la química, ya que la química lo es todo. La química es el aire, la química es el combustible que descargamos en los vehículos, química es la ropa que vestimos. Química es lo que está buscando precisamente la cura de esta pandemia. Y bueno, un gran saludo a todos mis colegas, especialmente a los químicos farmacéuticos que están trabajando en la industria farmacéutica, en los hospitales, en las farmacias comunitarias y en los ámbitos de desempeño profesional que son propios del tema medicamento.
Don Luis Báez, si hacemos un dibujo estadístico de ¿qué sector alberga mayor cantidad de químicos? ¿Eso cae de Maduro, que es el sector de la industria farmacéutica, o hay muchos químicos en otras industrias o en otros quehaceres?
Bueno, el área del medicamento que implica a la profesión de químico farmacéutico es muy amplia, ¿verdad? O sea, en realidad está en las farmacias mismas, ¿verdad? En el control de todo lo que es calidad, eficiencia, normativas, en la industria farmacéutica, desde la selección de materia prima hasta el control del producto final, y va más allá, inclusive lo que se llama el control del medicamento cuando ya está siendo utilizado, ¿verdad?, por el consumidor, que se denomina farmacovigilancia, ¿verdad?, donde debemos recoger todo lo que corresponde a reacciones no esperadas o efectos colaterales o interacciones con alimentos, con medicamentos, que también es una potestad. Y también, y por supuesto, en el hospital, ¿verdad? En el hospital donde se verifica no solamente la calidad, también el control del buen uso y el manejo del medicamento.
Bueno, don Luis Báez.
Extendido está más en el área de medicamentos, pero hay que entender que la química es muy amplia, ¿verdad? Está en la industria de manufacturera, en la industria de todo lo que se refiere a combustibles, por ejemplo, a todo lo que se refiere a los controles biológicos, y ahí está la profesión del bioquímico, que hoy día está muy atareada y comprometida con el COVID, y por supuesto también el área de alimentos, ¿verdad? Como le decía al principio, todo es química en nuestra vida. Y si hay química, hay vida.
Don Luis Báez, ¿hará cuánto? 3-4 años más o menos que la pantalla del entretenimiento televisivo tuvo a un químico como gran protagonista, el famoso Breaking Bad. ¿Llegó a ver Breaking Bad?
Sí, sí, claro. Es un poco el ejemplo de lo que está en nuestras manos y que no debemos hacer, ¿verdad? Porque en realidad es una serie bastante enigmática desde el punto de vista de una situación social que posteriormente hace a la posibilidad y posteriormente al desarrollo de una actividad ilícita. En ese sentido, el manejo de los medicamentos psicotrópicos y estupefacientes, que son reguladas por la ley 1340, también está siendo manejada y controlada por los químicos farmacéuticos. Entonces, es un área de competencia donde la responsabilidad es muy grande, porque no solamente se puede uno, digamos, o sea, uno puede caer en el vicio por productos ya conocidos, como la cocaína, la marihuana, la metanfetamina, etcétera, sino también a ciertos medicamentos, generalmente antidepresivos, ansiolíticos y otros que hacen a que uno caiga en el consumo de esos productos. Entonces uno tiene que estar muy atento que no ocurra ese tipo de circunstancias, ¿verdad?
Don Luis Báez, en la industria farmaquímica, dicen, y lo he escuchado no muy reiteradamente, pero sí muy llamativamente, dicen, si tomamos al egresado medalla de oro de la Facultad de Ciencias Químicas y lo llevamos a la fábrica para que ese estudiante brillante entienda cómo funciona en realidad la industria y tenemos que darle una tutoría pagada de al menos 18 meses, que sería, digamos, el grado de separación entre la educación que recibe y la educación que necesita para funcionar dentro de la industria. ¿Pasaría esto en otras actividades también o básicamente un chico con el cartón debajo del brazo puede entrar, sentarse y comenzar a trabajar sin necesidad de inducciones o preparaciones previas?
Bueno, ese es un tema muy debatido y que nuestra asociación ha trabajado desde el punto de vista de la calidad de la formación del profesional químico, ¿verdad? Yo les puedo decir de que en la Facultad de Ciencias Químicas de la UNA, estudiantes de los últimos cursos ya son contratados y becados por la industria farmacéutica debido a su nivel de preparación, ¿verdad? Lastimosamente, y entre comillas y en mayúsculas y negritas, han aparecido un montón de facultades que dictan la profesión de químico, cuya calidad y consistencia de formación no es la más apropiada, pero finalmente obtienen, por esos vericuetos de la ley, ¿verdad?, el carnet, primero el cartón y luego el carnet para ejercer la profesión, ¿verdad? Entonces, por ese lado viene un poquito la caída de la calidad, pero nosotros tenemos en la asociación que solamente recibimos a egresados de ciertas y determinadas universidades que reúnen los requisitos, porque no podemos, digamos, que cobijar a cualquiera que de repente pueda cometer una torpeza. La misma industria farmacéutica en particular está muy preocupada por esos aspectos, porque en realidad con el cartón y nada más que con el cartón no le sirve. Años atrás hemos hecho una campaña, ¿verdad?, y hemos revelado algunas universidades que dictaban la carrera en donde solamente iban una vez a la semana o dos veces a la semana a la tarde, ¿verdad?, o sea, sábado o martes y jueves, mientras las carreras de química y sobre todo la de farmacia absorbe prácticamente todo el día del estudiante. Y es más, si uno va a pensar en el costo de equipamiento, el costo de reactivo, el costo de cristalería y otros elementos que se usan cotidianamente en los laboratorios, la carrera no cierra económicamente, ¿verdad? O sea, eso no es lo mismo que dar una clase en aula, que dar una clase de laboratorio con todos esos aditivos, ¿verdad? Entonces, no es posible crear un profesional o formar un profesional de calidad si es que no se invierte en él. Y lastimosamente, estas universidades y facultades que se han creado con el solo efecto de lucrar no reúnen las condiciones. Y por supuesto, en todas las demás áreas, pero particularmente en el área de la salud, ¿verdad? Porque sabemos que el medicamento finalmente es el que cura, ¿verdad? Y si el medicamento no reúne las condiciones de calidad, seguridad y eficacia, que son las tres premisas de nuestra profesión para el medicamento, no va a dar resultados favorables. Y lógicamente la enfermedad puede continuar y posteriormente crear mayores inconvenientes. Ese es el principal problema. La calidad de ciertas casas de estudio que lastimosamente están funcionando, ¿verdad?, por una serie de temas inherentes que valdría la pena toda una charla para poder aclararla, pero ese es el problema que tenemos.
Don Luis, hubo un tiempo en España un hombre muy protagónico que se llamaba Miguel Escotado y que fue de los primeros que dijo que la relación del Estado con los adictos a drogas pesadas debía cambiar el chip. No era todavía un tiempo de telefonía a chip, ¿verdad? Probablemente lo dijo de otra manera, pero estos abordajes punitivos y policiales del Estado ser sustituidos por otra mirada en la que al consumidor de drogas se lo trataba como una persona que necesitaba de servicios hospitalarios para tratar de curarlo en salud. Y en el marco de sus argumentaciones, el profesor Antonio Escobotado mostraba afiches y anuncios de hojalata de la vieja España de hace un siglo, donde en la puerta de las farmacias, de las boticas, había anuncios de jarabes de cocaína. Y decía, bueno, la cocaína era una aliada, era un elemento para la búsqueda de la salud de las personas. Si tomamos la droga pura en sí misma, ella, en su debida dosis, es medicamento. Y aquí lo que le daña la salud a la persona es el manipuleo y la adulteración, y esa droga que llega a manos del adicto en la bolsita blanca famosa es un poquito de cocaína, que no se sabe cómo se cortó también en clandestinidad, mezclada con yeso. En España hay mucha mampostería de yeso, o por el parecido, vidrio de fluorescente molido. Entonces Escobotado decía, aquí lo que mata es la violencia que maneja, que hay, impera en el negocio de la droga, y la adulteración de la droga en sí misma no. Entonces él ensayaba la teoría de que el Estado debía tener una comunicación no traumática con el consumidor, poder cooptarlo y decirle, venga usted acá, regístrese, empadrónese, vamos a ver si usted es un aficionado a una droga, porque la toma muy espaciadamente y en pequeñísimas dosis, o usted es un adicto. A usted, aficionado, le vamos a dar droga de buena calidad, y a usted, adicto, le vamos a dar un tratamiento medicamentoso. Y esto nos lleva al tema de ese lado negro de la química, donde se produce cocaína, donde se produce metanfetamina, y por las condiciones en las que se produce, más allá de la promesa de la evasión por la vía del consumo de una droga psicotrópica, está el riesgo del origen dudoso del hecho químico en sí mismo, impuro.
Sí, en realidad esta es una situación que, digamos, se viene llevando ya hace décadas. El tema de la drogadicción no es nueva. Hay muchos aspectos que hay que tratar porque es en realidad multidisciplinaria y implica realizar ciertos cambios en el manejo de la sociedad. Siempre son los jóvenes más proclives a iniciarse, por supuesto, y posteriormente volverse consumidores de la droga, ¿verdad? Y en nuestra sociedad, lastimosamente, son probablemente las clases más desprotegidas económicamente, ¿verdad? Y lo impresionante de este tema es de que se desarrolla principalmente en las clases más desprotegidas y en las más encumbradas, o sea, en los dos extremos. Implica, por supuesto, mucha teoría y yo recuerdo que con el doctor Fresco muchas veces nos hemos reunido, pero en realidad se tiene que trabajar como un tema central, porque destruye a nuestros jóvenes, los vuelve incapaces prácticamente y está corrompiendo la sociedad, ¿verdad? El problema que eso representa para una familia, el tener un chico o un joven adicto, es grave y ataca, como dije, o está presente en las clases más desprotegidas económicamente y en las más encumbradas. Entonces, también el cambio que se tiene que dar es en apoyar con otro tipo de actividades para los jóvenes. Yo recuerdo que el intendente fue, perdón, que la Avenida 21 quiso reconvertir en todo un predio, digamos, porque tiene un paseo central importante, en canchas para práctica de deportes. Eso sería muy importante, ya que el chico que practica deporte o el joven que practica deporte se cuida en lo físico, se cuida y trata de sobresalir y tiene el tiempo ocupado, ¿verdad? Promocionar actividades, digamos, torneos. Entonces, dentro de un periodo relativo de años vamos a ver el efecto deseado, es mi punto de vista, ¿verdad? Porque yo siempre soy partidario de aquel viejo refrán que dice que es mejor prevenir que curar. Y yo veo que los chicos cada día están más conectados a sus celulares, a la pantalla, y no realizan actividades de compromiso y de esfuerzo, ¿verdad? Porque finalmente un deportista hace un esfuerzo, o sea, físico, psíquico y de comportamiento, y eso es muy importante, ¿verdad? Y con respecto a la calidad, lógicamente la calidad es un tema, y está la teoría de que había que censar a los adictos, como Uruguay, por ejemplo, lo hizo, pero lo dejó por el camino, y tratar de rescatar a aquellos que se sientan capaces o que quieran salir de ese circuito malicioso y otorgarle un tratamiento, ¿verdad? Porque el tratamiento del abandono de la drogadicción es complicado, es largo y no es fácil. Es ir retirando gradualmente dosis a mediano o menor rango y sacarle de ese circuito, porque la necesidad que tiene el drogadicto cuando está, digamos, en estado de inyectarse o inhalar algo es muy grande, casi incontenible. Por eso que muchas veces estos muchachitos que le llaman chest y cosas por el estilo, asaltan por un 10.000 guaraníes, aunque sea una dosis, ¿verdad? Y entonces, y al poco tiempo vuelven a necesitar y están con la misma intención. Entonces, como decía al principio, en realidad es una enfermedad, y una enfermedad que Salud Pública tiene que atender, y tenemos que colaborar la sociedad en conjunto, porque nos afecta a todos.
Don Luis Báez, muchísimas gracias y felicidades nuevamente.
Gracias, y vuelvo a reiterar mis felicitaciones para todos mis colegas, y que pasen un día diferente de festejo, pero un día de compromiso también para la sociedad. Gracias, mi estimado Amara.
Luis Báez, ¿quién?